Estamos a esta hora en contacto con el doctor Luis Carlos Reyes, director de la DIAN. Doctor Reyes, muy buenos días. Muchas gracias por atender esta comunicación con la FM.
Buenos días, Luis Carlos. Un saludo a la mesa de trabajo y a la audiencia. ¿Cómo les va?
Muy bien, muchas gracias. Le saluda William Calderón. Doctor Reyes, hay mucha gente que hoy está preocupada con el panorama económico que se avecina en el país, globalmente, la recesión que ya incluso se perfila en lo que podría ocurrir para el 2023, y localmente el escenario, el impacto que va a tener en la economía, sin duda, la reforma tributaria. ¿Qué le responde usted, como el encargado de administrar esos impuestos y de recoger los impuestos en el país, sobre que los colombianos de ciertos niveles vamos a tener que meternos más la mano al bolsillo? Una reforma tributaria en medio de una tormenta económica perfecta como la que se está perfilando en estos momentos.
Bueno, lo primero es que teniendo en cuenta precisamente la dificultad de la situación económica actual, esta es una reforma tributaria que afecta a quienes tienen ingresos de más de 10 millones de pesos exclusivamente. No es una reforma tributaria que esté orientada a recaudar el grueso de la población colombiana. Todos aquellos que tienen, pues, o que tenemos ingresos superiores, vamos a tener una carga tributaria superior, pero no es una carga tributaria onerosa si nos comparamos con los demás países de la OCDE, que también están atravesando esta crisis. O sea, partimos de una base, digamos, de un nivel impositivo más bajo, y pues son en este momento aportes importantes precisamente para apoyar a ese 99% del país que está pasando por unas circunstancias complejas.
Bueno, doctor Reyes, con los buenos días, vamos por partes. Empecemos con el tema de las pensiones porque se necesita hacer claridad. La Procuraduría dijo una cosa, el Ministerio de Hacienda dice otra. ¿Realmente a partir de qué monto se van a empezar a gravar las pensiones? Que además usted sabe, ya también la Procuraduría ha dicho que eso es inconstitucional. Y eso puede ser uno de los temas que se puede caer junto con el impuesto al patrimonio en la Corte Constitucional una vez hagan la revisión.
Sí. Bueno, primero me sorprende un poco esa visión de la Procuraduría, porque desde hace años se graban las pensiones en Colombia. Hoy en día aquí desde luego tenemos ese registro. Contamos alrededor de 18.000 personas que en el último año pagaron impuestos sobre sus pensiones. Y pues claramente esto se ha hecho de manera acorde con la ley que está ahí desde hace rato y que ha pasado por muchos años exámenes de constitucionalidad. Entonces me sorprende, no sé si la procuradora esté al tanto de eso. Sucede que estas 18.000 personas son personas con pensiones superiores a más o menos 40 millones de pesos, pero el principio constitucional de que las pensiones son una renta, y una renta que se puede grabar y que de hecho ya se está grabando, creo que no es algo que digamos nos preocupe con esta reforma tributaria. Lo que estamos planteando es que una persona con una pensión de menos de 10 millones de pesos va a seguir pagando 0 pesos en impuestos. Estamos hablando de todas formas de personas con ingresos muchísimo más altos que, sobre todo ingresos pensionales, muchísimo más altos que los de la inmensa mayoría de los colombianos. O sea, mucho menos del 1% de los pensionados del país tienen pensiones superiores a 10 millones. Así que realmente sigue siendo una medida que está orientada a personas que no son ricas, no son millonarias, nadie está diciendo eso, simplemente que tienen una capacidad contributiva que les permite hacer un aporte importante al país en estos momentos.
Doctor Reyes, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar por una carta que Ecopetrol ha hecho pública en las últimas horas, donde expresa su preocupación por lo que le va a pasar con la reforma tributaria y de alguna manera habla en nombre de los 250.000 pequeños accionistas. Dice que la suma de la no deducibilidad de regalías, la sobretasa de renta, el tema de las zonas francas y su impacto en la refinería de Cartagena puede llevar a un pago adicional de impuestos de Copetrol hasta de 12 billones en el 2026. ¿Qué contestarle a Ecopetrol? ¿Qué decirle a Ecopetrol, doctor Reyes?
Bueno, creo que el gobierno ha sido muy abierto, muy claro con respecto a que se busca aumentar el recaudo proveniente del sector minero energético y de la extracción de combustibles fósiles, etcétera. Creo que esto no es una sorpresa, es algo que es parte de la política de gobierno. Es un nivel impositivo más alto, no hay ninguna duda. Es un nivel impositivo que, no obstante, le permite a la industria seguir operando. Realmente en este momento el énfasis del país debe estar en incentivar industrias que están enmarcadas en la transición energética hacia una economía descarbonizada. No estamos buscando generarle daños irreparables a ninguna industria, pero pues esta no es una industria que sea el futuro del país, y es una industria que sí tiene una capacidad contributiva más alta.
Doctor Reyes, le pregunta Fernando Quijano, ¿esta reforma tributaria de lejos, pues, de los 22 billones que aspira a recaudar, cerca de 9 billones, poco más, va a poner la industria extractiva? Y ustedes en la exposición de motivos, tanto usted como el ministro Campo, hablaban de una lucha frontal contra la evasión, y obviamente se alcanzó a destilar un poco de la cárcel para los evasores. ¿Qué tenemos eso? La evasión, pues obviamente es difícil de cuantificar, pero se habla de unos 50 billones. Y obviamente ponerle cárcel a los evasores, Colombia es de los pocos países que no tiene cárcel ni castigos reales para los colombianos que no pagan impuestos. ¿En qué podemos avanzar esto? Y que si avanzáramos en esto, quizá nos ahorraríamos muchas reformas tributarias. ¿En qué va la penalización de la evasión de impuestos?
Bueno, esa es una pregunta muy 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 importante, porque pues tiene usted toda la razón. Estamos hablando de decenas de billones de pesos en evasión al año, y recuperar eso es algo que tenemos que hacer a la par con mejorar, digamos, estatutariamente la progresividad de nuestro sistema de impuestos. ¿En qué va? Hay una proposición que se radicó durante las reuniones de ponentes de comisiones económicas por parte de la senadora Clara López, y que nosotros vemos con muy buenos ojos, y consiste en lo siguiente. Hoy en día, un evasor que le oculta al Estado más de 5.000 millones de pesos en activos puede enfrentarse a una acción penal. Pero si paga lo que evadió, más unos impuestos y unas multas, borrón y cuenta nueva, queda sin antecedentes penales y puede seguirlo haciendo indefinidamente. Lo que estamos proponiendo es que esta persona, primero, bajar ese umbral. Hay montos, la omisión de activos o la declaración de pasivos inexistentes por más de 1.000 millones de pesos. Lo que se propone es que esto quede tipificado como un delito. Y además, que quienes reinciden en esta práctica les aplique una pena de cárcel ya no excarcelable. Nos parece que esto es muy importante para recaudar más. Aquí no hay ninguna intención de llenar las cárceles de gente, sobre todo que pues no hay tanta gente con ese nivel de activos, pero además es mandar el mensaje claro de que si una persona está de manera deliberada, dolosa, premeditada, buscando evadir impuestos, defraudar al Estado colombiano, se enfrenta a una sanción real de cárcel, alineada en efecto con lo que ocurre en muchos otros países de la OCDE. En este momento, esa proposición no ha sido aceptada por el Congreso de la República, lo cual obedece a una serie de objeciones procedimentales que se dieron en las reuniones de ponentes y en el primer debate, y que pues en este momento está en manos del Congreso de la República. Si bien la penalización de la evasión cuenta con el apoyo del gobierno nacional, es una decisión que está en manos de los honorables congresistas, y pues el país está pendiente, creo que el país debe estar pendiente de lo que ocurre con esto, porque si no, nos quedamos sin una de las principales herramientas para mandar el mensaje de que la ley les aplica a todos, que si una persona se puede ir a la cárcel por robar un cubo Maggi, que si un funcionario público se puede ir a la cárcel por robar recursos del Estado, es apenas justo que una persona que defrauda al Estado a través del no pago de impuestos se enfrente a sanciones similares.
Doctor Reyes, a ver, pongámonos en el caso preciso, por ejemplo, la cultura que hay que los médicos especialistas solamente cobren en efectivo, que incluso ni siquiera generen una factura o que no reciban una tarjeta débito. O el comerciante, un tipo de un restaurante, que uno va y paga y él no da una factura sino un desprendible de la caja. ¿Esas personas serán sancionadas penalmente por evadir y por estafar al Estado?
Bueno, a ver, hay entonces, hay aparte del delito de omisión de activos y declaración de pasivos inexistentes que todavía no ha sido aprobado por el Congreso, hay otro que todavía no ha sido aprobado por el Congreso y que está en esta propuesta, y que sería el delito de defraudación. Y es que si una persona no le paga en impuestos que le debe al gobierno un monto superior a 100 millones de pesos, entonces se enfrenta a que si reincide en el delito, hay una pena de cárcel que no se puede extinguir. Así que en la medida en la cual uno de estos ejemplos que usted pone, hay que recordar que hay muchas personas en estos sectores que cumplen con todas y cada una de sus obligaciones, pero hay otras que no, y en la medida en la cual se enmarca su nivel de evasión en estos montos, claro que sí se enfrentarían a una pena de cárcel.
Señor director, es que ha habido en los últimos días un tono bien difícil entre los empresarios y los industriales y el gobierno. Usted vio las entrevistas del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y de Bruce McMaster en El Tiempo, y todo en torno a una diferencia sobre cuál es realmente la tasa de tributación efectiva que pagan los empresarios. El gobierno dice que incluso con la reforma tributaria va a ser menor al 30%, y los empresarios dicen que es alrededor del 60%. ¿A quién hay que creerle, y no le parece que ese tono como de enemistad puede hacer que se aleje un poco la inversión?
Bueno, yo creo que no hay un tono de enemistad de parte del gobierno. El ministro de Hacienda, mismo se lo hemos reiterado a Bruce McMaster y a representantes de todos los gremios con los cuales venimos en conversaciones desde antes del 7 de agosto, para asegurarles que este gobierno lo que busca es que la inversión llegue al país, darle condiciones para que la inversión florezca, genere empleo, genere desarrollo económico del país. Lo dijo el presidente Petro en su discurso después de la segunda vuelta, que lo que queremos es construir el capitalismo, fortalecer el capitalismo, porque es la única manera de generar suficiente riqueza para cumplir con las metas que tenemos como sociedad. Entonces, pasar de ahí creo que una lectura de buena fe de lo que está diciendo desde el gobierno, no puede ser que haya una enemistad hacia la industria. Lamentablemente es un discurso que sí se ha manejado y nos preocupa. Hay muchas personas muy dispuestas a invertir en el país. Estamos convencidos de que estamos dándoles condiciones para que lo hagan. Con respecto a la tasa efectiva de tributación, sí, por ejemplo, una de las cosas que dice la ANDI es que meten sus cálculos de los impuestos que pagan las empresas, el ICA, el Impuesto de Industria y Comercio, que es un impuesto a las ventas, y así como el IVA, ese es un impuesto que les recae a los consumidores de manera de precios más altos, ¿no? Y ellos lo están contando como si fueran utilidades que tendrían si no existiera el impuesto, y toda la evidencia econométrica que tenemos al respecto indica lo contrario, que este es un impuesto que pagan los consumidores. Pero no importa, en este momento, o sea, yo creo que vale la pena reiterar en público algo que le manifesté a Bruce, y que en algún momento el doctor Santiago Pardo, tributarista, exdirector de impuestos hace ya unos años, nos manifestó y dijo que si el gobierno estaba dispuesto a que el ICA y el GNF, o sea el 4 por mil, lo reemplazáramos por un impuesto de renta un poco más alto, que a ellos les parecía perfecto pagar un impuesto de renta del 45% a cambio de no pagar GNF y de no pagar ICA. En ese momento, el ministro de Hacienda y yo le dijimos, ¿dónde firmamos? Eso nos interesa. Nosotros pensamos que eso sería una medida progresiva, porque esos son impuestos que recaen principalmente sobre los consumidores. ¿Están convencidos de que recaen sobre los empresarios? Perfecto. ¿Dónde firmamos?
Doctor Reyes, usted empieza a hablar y hay mucha gente que inmediatamente nos manda preguntas y está pendiente de sus respuestas. Una de ellas es sobre los consultores, los asesores. Me dicen, pregúntele por favor al doctor Reyes, ¿por qué metió a los médicos al régimen simple y sacaron a los asesores y consultores que venían trabajando bien? ¿Cuál es la diferencia si ambos trabajan con el conocimiento?
Yo entiendo esa preocupación como alguien que ha sido consultor. La preocupación principal tiene que ver con la tarifa que se cobraba en régimen simple para los consultores. Es una tarifa que, dado que muchos consultores precisamente trabajan con el conocimiento, tienen pocos costos y gastos deducibles, de manera que el régimen simple terminaba reduciendo a menos de la mitad la tributación efectiva de este grupo si se comparaba con lo que tributaría en el régimen ordinario. El resto de las tarifas del régimen simple están calculadas para que más o menos equivalgan a lo que se pagaría sobre la renta y no sobre los ingresos brutos en el régimen ordinario. Y aquí sí había una disonancia muy muy grande. Pensamos que los consultores son lo suficientemente suelen tener una capacidad de pago alta y además son lo suficientemente sofisticados, digamos, como para poder reducir sus costos y gastos con juicio. Esa es la razón, pero entendemos la preocupación y todavía estamos abiertos al debate y al estudio de otras propuestas.
Sí, ese es un tema importante. Me escriben, pregúntale al doctor Luis Carlos, ¿cuándo van a hacer que los negocios como los San Victorinos y los San Andresitos, muchos de ellos muy responsables, pero otros que no pagan impuestos, para que todos paguen impuestos?
Bueno, hay varias medidas importantes. O dos concretamente. Una es el fortalecimiento de la DIAN como entidad. Ya en los meses que llevo como director he confirmado algo que se sabía, y es que los funcionarios de la entidad están sobrecargados de trabajo, muchas veces trabajo que termina yéndose al cumplimiento de una serie de formalidades que hay que simplificar y que en últimas también requiere que se amplíe la planta de la entidad. O sea, la administración tributaria necesita más recursos, ya los hemos solicitado, estamos muy pendientes del debate del presupuesto en el Congreso de la República precisamente por esta razón. Se necesitan más recursos para la entidad. La administración tributaria es una de las mejores inversiones que puede hacer el Estado en términos de retorno. O sea, cada peso que se le mete a la DIAN es plata que se devuelve multiplicada por un factor bien grande. Y lo otro es contar con estos tipos penales, con estos delitos de evasión, si seguimos teniendo una categoría de criminales VIP, que son VIP porque tienen altos ingresos, entonces sus infracciones contra el fisco se tratan con una palmadita en la mano, que es si los descubro les cojo, y si no los descubro no pasa nada, pues eso realmente, si no se acaba, no vamos a poder dar una lucha eficaz contra el contrabando y contra la ilegalidad.
Sí, pero ¿eso qué significa? ¿Que necesitan más gente para poder hacer que los que no pagan impuestos puedan pagar impuestos? ¿O paguen impuestos?
Necesitamos más gente para auditar las declaraciones de renta, para auditar en general todo lo que tiene que ver con las declaraciones de distintos tipos de obligaciones tributarias. Porque una cosa es que esto se mande a la entidad, otra que la entidad tenga la capacidad de revisar todo aquello que vale la pena revisar. Pero incluso si tenemos ese personal adicional y la sanción más grande a la que se puede enfrentar un evasor es a que le toque pagar, pues estamos maniatados. Necesitamos más gente y necesitamos unos tipos penales efectivos.
Son las 7:58, pues aquí hemos tenido un importante ABC sobre lo que está ocurriendo con la reforma tributaria, la percepción del señor director de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes, sobre el tema. Es importante seguir conversando en esto y sobre todo poder llegar a un equilibrio que le permita a los colombianos poder vivir, poder avanzar, poder crear empleo, poder tener su estatus de vida y no verse enterrados de la peor manera posible a través de los impuestos. Tal vez una última observación, doctor Reyes, ya en lo macro, y esta no necesariamente es una discusión que lo involucre usted desde lo macro, pero sí a los colombianos nos genera mucho ruido, y lo hemos dicho varias veces en este programa, doctor Reyes, es las noticias en el mundo. Fondo Monetario Internacional dice que lo peor está por venir, presidente Biden esta mañana dice que, o anoche dice que va a venir una recesión, lo reconoce por primera vez, tasas de interés están altísimas, la devaluación enorme, la inflación terrible va a llevar a que el salario mínimo se tenga que aumentar en cerca del 20%, todos los factores macroeconómicos de eso que usted dice, el crecimiento económico, una economía capitalista que genere economía, todos los factores son negativos. Y lo que está empeñado este gobierno es en hacer una reforma tributaria, que seguramente es justificable, pero también los tiempos importan y todo parecería indicar que este no es el momento para una reforma tributaria. ¿Algo que decir frente a esa crítica, doctor Reyes, respetuosa, por supuesto?
Bueno, creo que lo más importante de esta reforma tributaria es que es una reforma tributaria progresiva que tiene en cuenta las finanzas de la inmensa mayoría de los colombianos, de ese 99% que están escuchando y que saben que ellos tienen ingresos de menos de 10 millones de pesos. Pero además, y esto creo que también es muy importante, genuinamente es una reforma que busca darles a las empresas, a los inversionistas, un ambiente en el cual puedan crecer. Y si ese era el propósito inicial con el proyecto de ley que se radicó en el primer día de gobierno, lo es aún más en el estado en el cual se encuentra la reforma tributaria en este después de este primer debate. Para dar un ejemplo concreto, los impuestos, la tarifa máxima del impuesto a los dividendos que se proponía en lo que se radicó el 8 de agosto era del 39%, hoy bajó al 20%, precisamente teniendo en cuenta estas preocupaciones y precisamente teniendo esa interlocución constante con la industria que hemos mencionado. Seguir hablando como si el gobierno no estuviera escuchando las preocupaciones de los empresarios, genuinamente me preocupa, nos preocupa el ministro y a mí, porque si algo hemos hecho ha sido sentarnos a escuchar a los gremios, y lo que nos preocupa es que estemos llegando a un punto en el cual no se esté transmitiendo correctamente al público el mensaje de lo que hemos hablado en numerosas ocasiones. Y pues bueno, o sea, creo que es una reforma tributaria que busca ser favorable a la inversión, manteniendo una progresividad que también es necesaria en el país.
Bien. Muchísimas gracias, doctor Reyes. Muy amable, muy gentil. 8:02 a.m. El señor director de la DIAN aquí en la FM 82.